En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un afectuoso saludo de Ramón Bogás. Comienza cuando son las 13:37 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia de Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la iglesia más cercana. La vitalidad de la Iglesia de Almería sigue fuerte y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y a veces se hacen noticia. En el estudio de la calle Padre Luque tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra compañera María Elmar Vergel. ¿Qué tienen en común Bélgica, Camerún, París, Berkeley y Lovaina? ¿Y Alaska y la India? Pues se lo digo, que nuestro invitado de hoy ha vivido en todos estos sitios y ha aprendido algo que ahora enseña, que la belleza nos lleva a Dios y que el arte es un instrumento privilegiado para orar y encontrarse con el misterio. ¿Quieren saber más? Pues os invitamos a que se queden con nosotros. Antes repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera María del Mar Vergel. Ya os contábamos que nuestro obispo se ha puesto manos a la obra con las visitas pastorales a las parroquias de la diócesis. Y vamos a comenzar, María del Mar, con la última realizada a la parroquia de Montserrat.
Así es, Ramón, buenas tardes. Una visita que se celebró del 7 al 9 de marzo, coincidiendo con el inicio de la cuaresma. El obispo diocesano, acompañado por el párroco, inició su recorrido en el centro municipal de acogida, donde conoció la labor social que allí se realiza. Posteriormente visitó el tanatorio El Centro y el colegio de la Divina Infantita, donde tuvo un encuentro con profesores y alumnos.
La jornada continuó con un recorrido por las calles de la parroquia, donde numerosos fieles saludaron afectuosamente al obispo. Por la tarde se celebró la Santa Misa en conmemoración del quinto aniversario de la bendición de la imagen de Jesucristo resucitado, seguida de un encuentro con los grupos parroquiales.
El sábado la visita continuó con reuniones con la Escuela de Catequistas, Cáritas y Animación Litúrgica, promoviendo el diálogo sobre la renovación pastoral.
Posteriormente el obispo visitó la Casa Hogar de las Religiosas de la Inmaculada Niña, donde compartió con la comunidad religiosa un rato y con los niños que tienen acogidos.
El domingo la visita concluyó con la misa estacional de clausura, en la que 12 niños fueron admitidos para recibir el bautismo en Pascua.
La pastoral universitaria organiza una exposición la Semana Santa en Almería.
La Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería acoge desde el 5 de marzo hasta el 17 de abril la exposición La Semana Santa de Almería, organizada por la Pastoral Universitaria con la colaboración de la Universidad de Almería y Focoal.
La muestra presentada por el presidente de Focoal muestra 18 fotografías históricas que recorren la evolución de la Semana Santa en la provincia de Almería desde 1870 hasta 1990. A través de estas imágenes se puede apreciar la transformación de las cofradías y sus pasos procesionales, así como instantes únicos que forman parte del legado cofrade almeriense.
La exposición está recibiendo numerosas visitas por parte de la comunidad universitaria, en especial de los estudiantes cofrades, que encuentran en ella un espacio para conocer y valorar el patrimonio devocional de la provincia.
Curso provincial sobre gamificación en la clase de religión.
El CEP y el ISCR de Almería organizaron un curso sobre gamificación en la clase de religión, dirigido por Carlos Valle Plaza, experto en el tema. Durante 4 sesiones, profesores de distintos niveles educativos exploraron herramientas digitales como Quiz y EducaPlay para innovar en su enseñanza.
El curso combinó sesiones presenciales, formación online y tareas tutorizadas, fomentando la participación activa de los docentes. Los asistentes diseñaron actividades gamificadas, desde juegos de rol hasta trivials sobre valores éticos, reflejando así la creatividad y la pasión.
Más que un aprendizaje técnico, el curso motivó a los profesores a aplicar estas estrategias en sus clases, generando un ambiente de colaboración y entusiasmo. La experiencia dejó una huella positiva, impulsando una enseñanza más dinámica y participativa.
Este fin de semana, en torno a la solemnidad de San José, celebramos la campaña del seminario. Escuchamos el mensaje ofrecido por la Conferencia Episcopal.
He visto cuánta soledad hay en el mundo. Cuántos miles de muchachos no tienen a nadie con quien hablar. Cuantísimos son los que no aprovechan la vida, sino que la gastan por puro aburrimiento. Y pensé que ayudar a todos estos desesperanzados a descubrir las zonas luminosas de la aventura humana era el más apasionante de los empeños. Y parte de la misión era mostrar y reconocer nuestras llagas. Pero era imprescindible, en todo caso, asumir la desgracia sin desposarse con la amargura. Aprender a mirar más allá del dolor, sabiendo en todo momento que si es necesario que vivamos con los pies en el barro, siempre podremos levantar los ojos hacia las estrellas.
El cuerpo de Cristo.
Amén.
Es posible que tú no puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia, pero te aseguro que estés donde estés, podrás alimentar al mundo, unir corazones, sostener a los que sufren, fortalecer a los valientes, vivir con ellos la verdadera alegría y ser sacerdote, sembrador de esperanza.
Y terminamos con el retiro de Cuaresma para catequistas y ministros extraordinarios de Agua Dulce.
La mañana del 8 de marzo, un centenar de catequistas y ministros extraordinarios de la distribución de la Sagrada Comunión se reunieron en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Agua Dulce para participar en el retiro de Cuaresma, un espacio de oración y reflexión en este tiempo litúrgico.
La jornada comenzó con la oración inicial, seguida de una meditación impartida por el delegado episcopal, don Samuel Olvera, quien profundizó en la realidad de Cristo y su redención en la cruz.
Posteriormente, los asistentes tuvieron un tiempo de oración personal ante Jesús sacramentado y confesiones, dando paso a una plática sobre la parábola del hijo pródigo ofrecida por doña Paquita Cara, miembro de la delegación para la liturgia.
El retiro concluyó con un momento de convivencia y comida compartida, fortaleciendo la comunión entre los participantes en este camino de preparación cuaresmal.
Alemans, nacido en Bélgica en 1976, es un sacerdote jesuita con una formación académica y artística diversa. Se formó en París, Madrid, Berkeley y Lovaina como pianista, ingeniero civil, filósofo y arquitecto. Su infancia en Camerún influyó significativamente en su vocación religiosa, llevándolo a ingresar en la Compañía de Jesús y al sacerdocio. Ha trabajado con comunidades Dalit en la India y con poblaciones quechua en Perú. Es doctor en teología por la Universidad Lovaina de Bélgica y actualmente reside en Madrid, donde se dedica a la enseñanza de la teología de los sacramentos, del espacio litúrgico y de las artes, en la Universidad Pontificia Comillas. Visita estos días Almería, invitado por Misión Almería de los Jesuitas, para impartir una charla que tenía lugar ayer mismo en el Colegio de La Salle y dirigir el retiro cuaresmal de Confer Almería. Hoy ha tenido a bien concedernos una entrevista y aquí lo tenemos sentado en los estudios de COPE de la calle del que fuera también jesuita, Padre Luque.
Es muy buenas tardes, Ver. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Acércate un poco más el micrófono, así que te escuchas mejor.
Y buenas tardes, Magui, sí, María del Mar.
Si me permites, Bert, oye, esas cosas supongo que es un poco curiosidad, algo personal. Una infancia en Camerún, supongo que tus padres trabajaban allí, ¿o qué pasaba?
Sí. Mi padre es ingeniero agrónomo y entonces antes trabajaban en Congo y Zaire. Y después en los años 80, sí, en Camerún. Entonces ahí viví mi infancia. Sí.
Y he leído en alguna biografía tuya que eso influyó, ¿no?, en esa decisión de entrar en la Compañía de Jesús, ¿no?
Mucho, mucho, porque, bueno, ahí no tenía contacto con los jesuitas, pero con misioneros, ¿no? Hermanas ursulinas y también los padres misioneros de Schoet. Y a mí como niño, ¿no?, de 7, 10 años, me impresionaba mucho la felicidad que brillaba de su vida, ¿no? Que tan despojada, tan lejos de su patria, eso me impresionó siempre. Y para mí ha sido un poco las semillas, ¿no?, de mi vocación, sí, para la Iglesia, sí.
Uh-huh. Arquitecto y teólogo, una combinación un poco extraña. ¿Un espacio arquitectónico puede facilitarte un encuentro con lo sagrado?
Muchísimo, ¿no? Mucha gente va afuera en la naturaleza, pero bueno, cuando es una creación humana, Bueno, y hay una diversidad, ¿no?, de tipos y de arquitectura. Yo creo mucho en lo contemporáneo, ¿no?, que hay que buscar estos modos contemporáneos a nosotros, ¿no?, de expresar la fe, de acercarnos, ¿no?, al misterio. Y la variedad que tenemos ayuda muchísimo, ¿no?, porque, bueno, como he viajado también, veo distintos modos de acercarse al misterio de la vida, de Dios, y bueno, así se capta bien la esencia, creo yo, entre todas las diferencias, ¿no?
Dime una iglesia clásica y un edificio contemporáneo que te hayan emocionado.
Bueno, clásico, ¿qué se dice con clásico?
Barroca, renacentista.
Bueno, ahora yo pienso directamente porque en la Catedral de Santiago, ¿no? Y sobre todo con la nueva luz, ¿no? Porque es impresionante cómo la luz tan moderna, tan contemporánea, respeta, ¿no?, el edificio y el misterio del edificio. No hay que llenarlo todo de luz, pero se crea como un ámbito, bueno, más tenebrista, más claro-oscuro, y es impresionante, ¿no?, cómo eso funciona para creyentes y no creyentes, para todos los visitantes que dicen, bueno, aquí hay algo, ¿no? Hay una, sí, no es un vacío, es un vacío habitado, ¿no?, en ese espacio. Y contemporáneo, bueno, bueno, hay muchísimos, ¿no?, pero la última que vi, bastante minimalista en Tenerife, muy de hormigón. Cuando lo puse en Twitter como una, porque lo visité con unas hermanas, ¿no?, de la pureza, y ha sido una experiencia preciosa, pero puse una imagen, ya sabéis cómo reductor es una imagen, porque se trata de un espacio que hay que vivir en tres, en cuatro dimensiones, y ahí se reduce a una imagen, y ahí gané mis haters, ¿no?, en Twitter, porque
era
es
horrorosa,
bastante minimalista, y no, bueno, no sé. Pero bueno, ya Guardino le dijo, ¿no?, que este minimalismo, este vacío, no es un vacío. Si realmente lo manejamos bien, nos acercamos bien, es como el silencio o la dimensión apofática, ¿no? Que no se puede llenarlo todo de palabras. Entonces, ¿cómo creamos un buen silencio, una contemplación para acercarnos al misterio, ¿no?, a las grandes preguntas de la vida?
Una de las tesis que ayer sostenías en tu charla es que la vulnerabilidad es una característica intrínseca del arte, ¿no?, del arte auténtico, porque muestra fragilidad, apertura, un abrazo, una mirada, sentir y gustar, ¿no?, que dice San Ignacio, ¿no? ¿Podrías profundizar por qué consideras esencial eso de la vulnerabilidad?
Mira, había un jesuita estadounidense, Michael Buckley, que solo tenía una pregunta para los seminaristas, los que van a ser ordenados, y acabamos, ¿no?, de escuchar esta, bueno, que vamos a celebrar este fin de semana, ¿no? Y él preguntaba, ¿eres lo suficientemente vulnerable para ser sacerdote, para ser presbítero? Se puede decir, ¿eres suficientemente vulnerable para ser seguidor, seguidora de Cristo, ¿no? Porque yo creo que realmente eso lo viví mucho en Alaska con los esquimales Yupik. Cuando uno llega a sus límites, el encuentro verdadero entre dos personas es entre dos personas vulnerables, ¿no? Vulneradas. Y tal vez eso sea el auténtico encuentro. Y bueno, veo que es una, no sé, que es un camino que Jesús nos ha abierto, nos ha inaugurado, ¿no? El camino de la vulnerabilidad, una fortaleza en lo frágil, ¿no? Porque realmente nos enriquece, nos fortalece mostrarnos frágiles, vulnerables. No es algo para esconder, no es algo necesariamente negativo. Y yo me acerco a ello, a esta vulnerabilidad, a través del arte. Hay como artistas que lo tratan, porque se trata de una condición humana, pero hay algo bello cuando las artes nos hablan de la violencia, de la herida. No lo hacen para herir, ¿no?, para violentar, sino realmente para reconciliarnos un poco con esta situación, conocer nuestros límites y ahí dentro, ¿no?, esta luz, ¿no?, que dentro de la oscuridad es lo paradójico de la religión cristiana, finalmente.
Aunque esto es radio, un reto mayor, y no podemos ver imágenes, que es lo que sueles hacer en tus charlas, descríbenos esa vulnerabilidad en una obra conocida así por todos. Por ejemplo,
hay muchos buenos samaritanos, ¿no?, que bueno, porque habla de un ser vulnerado, pero a mí, entre todas estas, estos buenos samaritanos que hay uno de Aimé Moreau, el francés, que está en el Petit Palais en París, es enorme, ¿no? Y él se ve la fragilidad del buen samaritano mismo. Él es como mayor, y no, pero no se esconde, ¿no?, detrás de esta vulnerabilidad para ayudar a una persona más vulnerable aún, ¿no? Y esta combinación de la vulnerabilidad en el samaritano mismo, porque, bueno, Jesús se identifica, ¿no?, con él, pues ahí se ve. O también la obra que vamos a meditar y contemplar, ¿no?, en el buen sentido, del hijo pródigo de Rembrandt, ¿no?, que, bueno, el padre se muestra vulnerable cuando lo abraza. Y tal vez también de los Yupik lo tengo. El abrazo es lo mejor que tenemos, ¿no?, para responder a esta vulnerabilidad. Y no resuelva nada, pero tenemos el abrazo, tenemos el cuerpo, ¿no?, el lenguaje del cuerpo que dice tanto, ¿no?
Un tema que a mí me ha interesado desde joven es que no sé si estamos perdiendo el paso con el tema del arte contemporáneo. Uh-huh. Porque yo creo que nos hemos quedado estancados la Iglesia en el barroco, que es maravilloso. ¿Cómo puede la Iglesia, no sé, como fomentar ese diálogo con el arte contemporáneo, Bert?
Felizmente, este año, ¿no?, del Jubileo de la Esperanza, había este encuentro del Jubileo de los Artistas, hace unos, en Roma, y se nota, ¿no?, que la Iglesia por fin intenta volver, ¿no?, a hacer este puente, ¿no?, a los artistas contemporáneos, y poco a poco, porque hemos visto que hemos perdido algo, no sé cuándo, y que no, hay que tender la mano, ¿no?, y con los artistas contemporáneos, porque hay ahí una maravilla de expresiones que hemos perdido. Y si no bajamos, ¿no?, el nivel de las ideas, de los conceptos y de los dogmas a un sentir y gustar, como dice San Ignacio, a un nivel más afectivo, más de las entrañas, pues el arte puede ayudarnos muchísimo en este acercamiento.
Casi la última, tocamos el piano. ¿Qué rol juega la música en tu vida espiritual, en la mía, y cómo la integras en esa vida?
Pues mañana se podría comprobar, ¿no?, en este retiro cuaresmal. Ajá. Pero es verdad que la música ayuda muchísimo, ¿no?, para crear justamente este espacio más efímero, más llevado, ¿no?, por Dios, un espacio de encuentro. Hay tantos estilos musicales también que ayudan en ese sentido, porque van más allá de las palabras, ¿no? Están como más en el nivel afectivo. Y no tenemos que tener miedo de lo afectivo, como tampoco tenemos que tener miedo, ¿no?, de las artes contemporáneas.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Bert. A mí me parece un tema para tratar durante 10 horas más de radio. Muchas gracias por tu visita, y mañana el encuentro. ¿Dónde es el retiro? Pues ahí no lo sabes. No, pues me informaré. Muchas gracias.
Gracias, Ramón.
Mucho ánimo.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se acerca la solemnidad de San José, patrono de las vocaciones, y la diócesis de Almería va a celebrar varios momentos claves en este ámbito vocacional. Cuéntanos, María del Mar.
Así es, Ramón. El 15 de marzo, la parroquia de Jesucristo Redentor acogerá la ordenación diaconal de Diego Hernández Espósito, quien a sus 52 años dará este paso de entrega al servicio eclesial como diácono permanente.
Al día siguiente, 16 de marzo, la parroquia de Garrucha, a las 11 de la mañana, van a ser los seminaristas José Antonio García y Raúl Torregrosa quien van a ser admitidos a las Sagradas Órdenes, manifestando su deseo de seguir en el camino sacerdotal.
Durante la ceremonia, los candidatos son presentados al obispo, quien tras la homilía les interrogará sobre su disposición a completar su preparación y a formar su espíritu para servir fielmente a Cristo y a la Iglesia.
Seguimos con unos viacrucis muy especiales.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue organizando los viacrucis en la diócesis de Almería, orando por los cristianos perseguidos y quienes sufren a causa de la guerra, el terrorismo y la pobreza.
En muchos lugares del mundo, las comunidades cristianas viven su propio viacrucis y esta iniciativa busca acompañarlos en oración.
El próximo encuentro será el 21 de marzo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Agua Dulce a las 18:30 horas. La delegación en Almería invita a toda la comunidad diocesana a unirse en solidaridad con quienes padecen estos sufrimientos.
Y vamos a terminar con la agenda de nuestro obispo.
Además de su agenda habitual, destacamos, Ramón, confirmaciones en la parroquia de San Francisco de Almería el próximo jueves y la visita pastoral a la parroquia de San Ildefonso del 21 al 23 de marzo.
Pues muchas gracias, compañera.
A ti, Ramón.
Rescue me, or take me in your arms, rescue me, I want your tenderness. Termina aquí el Espejo de la Iglesia. Recordad que en nuestra página web, diocesesalmería.org, tendréis siempre todas estas noticias actualizadas. Otra opción es engancharte a alguna de nuestras redes sociales. Ya nos hemos informado y el retiro que va a dar Bert mañana va a ser en la Casa de la Sierva de las Pobres, allí en la Avenida del Mediterráneo. Es donde está la guardería, allí yo creo que está abierto a todo el mundo. Así que nada más, esperemos que disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si eso lo deseáis, la semana que viene. Así que adiós, 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 adiós.